en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, martes 8 de agosto. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Hoy ha fallecido uno de los grandes del deporte español. Su nombre no significará mucho para las nuevas generaciones, pero es una leyenda para los aficionados más veteranos. Se trata de Federico Martín Bahamontes, fallecido hoy a los 95 años. Un pionero, el primer español en ganar el Tour de Francia allá por 1959.
Héroe español, ya que por primera vez ha conseguido para nuestro país el triunfo desde que se fundó la prueba en 1904, es Federico Martín Bahamontes, el Águila de Toledo. Penetra en el recinto del Parque de los Príncipes de París entre la admiración de la multitud. La victoria del corredor español en esta 46 edición de la Vuelta a Francia tiene el mérito de ir acompañada también del Gran Premio de la Montaña.
Hasta 6 veces ganó ese Gran Premio de la Montaña en la Ronda Gala, no solo ganó un Tour, fue segundo, tercero y cuarto en otras 3 ediciones, uno de los mejores escaladores de la historia en los tiempos en los que las bicis eran poco más que un trozo de hierro. Abanderado del ciclismo de ataque, hincha del Barça, apodado el Águila de Toledo, donde hoy se instala esta noche una capilla ardiente y donde será enterrado en el cementerio municipal de la ciudad. Descanse en paz. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues hoy la crónica política, la actualidad, tiene un nombre propio, Iván Espinosa de los Monteros, el hasta ahora portavoz de Vox en el Congreso, que ha anunciado que abandona la política. Espinosa de los Monteros ha confirmado su decisión a través de un comunicado y hace tan solo unos minutos ha comparecido por última vez ante los medios en el Congreso.
Les anuncio a todos que en el día de hoy voy a renunciar a mi acta de diputado por motivos personales y familiares. Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores y aunque actualmente están todos bien, he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar acerca del momento vital en el que me encuentro.
En Madrid, hoy también es noticia una reyerta multitudinaria en Carabanchel. Ha ocurrido a primera hora de la mañana junto a una discoteca en la plaza de Marqués de Vadillo, donde, según los vecinos, las peleas son frecuentes.
Todas las mañanas siempre vemos gente tomando o gente que ha salido del local y se están tirando por aquí, haciendo sus necesidades, vomitando, teniendo relaciones sexuales. Eso es todas las mañanas. Si vienen a las 5 o 6 de la mañana se van a encontrar con todos.
11 personas han tenido que ser atendidas por los servicios de emergencias por cortes y contusiones, ninguna de ellas de gravedad. La Policía Nacional ha detenido a 12 personas por su implicación en los hechos. Y hoy tenemos que hablar de nuevo de calor. A esta hora se activa el aviso naranja en la región por temperaturas que superarán los 37 grados en la sierra y los 40 en el resto. Carlos Novillo es consejero de Interior.
Que esas actividades que podemos hacer al aire libre, que estamos acostumbrados en este verano más fresco, pues estos días nos pueden dar un disgusto. Por tanto, evitar esas horas centrales del día, protegerse, hidratarse, estar muy pendiente de niños y mayores y también, por supuesto, pues llamar la atención sobre los incendios forestales. Empezamos ahora un momento pues de máximo riesgo con estas temperaturas. Estamos viendo ya que en alguna parte de España se inician importantes incendios y a ver si en Madrid pues seguimos en esta tendencia de prácticamente cero incendios.
Eso hoy, 40 grados más o menos, estamos en alerta naranja, lo peor del Toro mañana, que ya pasamos al aviso rojo.
Eso es, paciencia y a llevarlo como buenamente podamos. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os resumo lo más sustancial del día. Ya os contaba en el prólogo que la noticia del día es el fallecimiento de uno de los grandes deportistas de nuestro país, de un pionero, de Federico Martín Mamontes, el primer español en ganar el Tour de Francia ya por 1959. Ha fallecido a los 95 años. Los futbolistas del Real Madrid se entrenaron esta mañana con unas máscaras que sirven para medir el umbral aeróbico y anaeróbico de cada jugador. Máscaras llamativas, imágenes curiosas que veréis en las redes, oxígeno, CO2, en función de los resultados se personaliza el trabajo de los jugadores, un test de alta intensidad a las órdenes del preparador físico Antonio Pintus. Al que Al-Khelaifi le envía un dardo a Mbappé en la presentación del futbolista, el nuevo futbolista del Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos. Se trata de un jugador ultramotivado y que lucha por el equipo. Esa es la clase de jugadores que son el futuro del club. Mientras tanto, Mbappé sigue entrenándose con los que no cuentan. Hablando del PSG, Neymar quiere marcharse. Así lo asegura el equipo, que añade que le hizo llegar su decisión al Al-Khelaifi el pasado fin de semana. El Barça es un destino imposible. El club azulgrana no está ni de lejos en condiciones de asumir esa carga económica. Los culés, que juegan hoy su partido de presentación contra el Tottenham, aún no han podido inscribir a ninguno de sus fichajes. El Atlético no volverá al trabajo hasta mañana por la tarde, 3 días de descanso tras el palizón de la gira. El Cholo sigue en Vitoria con su hijo, Giuliano, operado de fractura de peroné y luxación de tobillo. Estará 6 meses fuera de los terrenos de juego. El Alavés pide sanción para José Matos, el defensa del Burgos, que le lesionó. El Atleti le ha propuesto a Morata renovar hasta 2027, un año más de lo que firmó hace muy poquito. Lo de Joao Félix y el Al-Hilal tiene poco futuro, al menos de momento. El Rayo ha comenzado ya a vender los abonos de manera online, abonos que también están despachándose en las taquillas del estadio de manera presencial. Allí también se venden desde hoy las 380 localidades que la Almería ha puesto a disposición a un precio de 30 euros. El equipo volvió al trabajo esta mañana, el viernes debutan en Liga. Quedan menos de 50 localidades, apenas una veintena a la venta para el Getafe-Barça del próximo domingo. Habrá, por tanto, llenazo. Un Getafe que aún debe inscribir en la Liga a Fuzato, Chocolozano, Damián Suárez, Arambarri, Alderete y Gastón Álvarez. Mundial femenino, España ya ha vuelto al trabajo con la mirada fija en los cuartos y los Países Bajos, la vigente subcampeona del mundo. Escuchamos a Eva Navarro, jugadora del Atlético de Madrid.
Estamos trabajando para llegar a esos cuartos de final con muchísima ilusión de competirle a Holanda. Tuvimos un cambio de chip que al final, el partido de Japón no nos salió como nosotras queríamos y al final creo que el equipo ha hecho un cambio de chip. Creo que se vio contra Suiza y al final estamos preparando este partido con muchas ganas.
Baloncesto, Sergio Scariolo y Rudy Fernández se han referido por primera vez a la marcha de Ricky Rubio, aquejado de problemas de salud mental. Este es Rudy, el capitán, al respecto. Un lamento.
Me siento un poco fastidiado por no haberme dado cuenta en esa situación, porque hemos estado con él y no hemos sido capaces de verle, de estar en ese momento con él cuando nos necesitaba. Y bueno, yo creo que ahora mismo tenemos que respetar su decisión.
El exjugador del Real Madrid, Juan Núñez, que ahora actúa en el UM alemán, ha ocupado su lugar en la lista de 16. Y tenis, Paula Badosa se ha bajado del torneo de Montreal a causa de problemas en su espalda. Y Carlitos Alcaraz ya está en Toronto, donde debuta mañana contra el ganador del Ben Shelton, Bernabé Zapata. Alcaraz llega con las pilas cargadas tras ganar Wimbledon.
Tuve 2 días de descanso, pero luego tuve que ir a jugar la Hotman Cup, lo cual, bueno, fueron unos días un poco intensos, que digamos, pero bueno, después de la Hotman Cup he tenido una semana de descanso, lo cual he aprovechado para estar con los amigos. Me ha venido muy bien esa semana de descanso para desconectar y volver con más fuerza y empezar aquí en Toronto.
Desgraciadamente, la apertura de nuestro espacio hoy es para Federico Martín Mamontes.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y me pusieron lo del Águila de Toledo porque viene un francés a hacer el reportaje y en la puerta de bisagra está el Águila de Toledo. ¿Y eso qué es? Digo, eso es el Águila de Toledo. Y a partir de ahí, el Águila de Toledo empezó a volar y aquí está. Fueron 11 Tours de Francia. Pero he hecho un primero, he hecho un segundo, un tercero, un cuarto, 6 veces la montaña, 19 etapas, o sea que...
Un palmarés impresionante, el de Federico Martín Mamontes, que ha fallecido a los 95 años de edad. El primer ciclista español en conseguir el maillot amarillo en el Tour de Francia, en ganarlo en 1959, no significará mucho para las nuevas generaciones. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pero sí para los aficionados más veteranos, una leyenda, un pionero realmente en nuestro deporte, ¿eh?
Sí, teniendo en cuenta las circunstancias de España, de nuestro país en aquellas décadas, él empezó a montar en bici en torno al año 1947. Estamos hablando de que el Tour de Francia lo gana en el año 1959. segundo en el 63, tercero en el 64, como el propio Bamonte reconocía en este sonido, seis veces el maillot de la montaña. ¿Sí? Nunca ganó la Vuelta Ciclista a España, curiosamente, aunque creo que tenía más que ver con el tema económico, como él le llamaba, la motivación, que con otra cosa, porque en aquellas épocas el ciclismo evidentemente se manejaba de otra manera. Y lo cierto es que, bueno, en aquel tiempo ser el mejor de un deporte a nivel mundial en España realmente era ser un pionero, ¿no? Se ha comparado la figura de Bamontes a otros posteriores, como el caso de Manolo Santana en el mundo del tenis, o de Seve Ballesteros en el tema del golf, etcétera, etcétera, o Ángel Nieto en el tema de las motos, sí. o el esquiador, o Paquito Fernández Ochoa, en fin, que es gente que abrió un camino que evidentemente luego muchos han considerado oportuno continuar para que ahora el ciclismo sea lo que es a nivel nacional.
Evidentemente, una de las grandes figuras de nuestro deporte. Nos vamos hasta Toledo. Allí ha sido un mazazo el fallecimiento de Federico Martín Bamontes. Nos escucha Armando Clavero, compañero de Castilla-La Mancha Radio. Armando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, José María, ¿qué tal?
Era un tipo muy querido porque él estaba muy apegado a Toledo, de ahí ese apodo del Águila de Toledo. Se va a montar una capilla ardiente, va a ser enterrado creo mañana en el cementerio de la ciudad. Cuéntanos.
Bueno, pues la última hora es que va a haber dos días de luto por parte del ayuntamiento, y aunque es verdad que en el metidero de periodistas sabíamos que su situación era muy delicada, porque desde que empezó la pandemia se había retirado un pueblo de Valladolid a estar, digamos, descansando los últimos años, ya éramos conscientes que la situación de él era particularmente delicada, y ya esta noche hemos conocido desgraciadamente la noticia. No por trágica, era ya esperada. Y como bien estabais comentando, un referente absoluto del mundo del deporte, que aquí en Castilla-La Mancha y, por supuesto, en Toledo, era una marca singular. Aquí en la región, pues el nombre de Andrés Iniesta, junto con el de Federico Martín Bamonte, digamos que está en lo más alto del podium, ¿no? Son los dos deportistas a nivel regional, incluso los podría poner también a nivel nacional como dos nombres referentes en el deporte de aquí.
Nació en 1928, acababa de cumplir 95 años recientemente. Él tiene una escultura allí en la zona del Miradero. De hecho, hace muy poquito había todavía medio millar de ciclistas que hicieron un homenaje por este 95 cumpleaños, ¿no?
Correcto. Y ahí estuvieron sus amigos personales. Él, desgraciadamente, evidentemente no pudo estar, pero siempre ha estado muy vinculado a la ciudad. Él fue el organizador de la Vuelta a Toledo durante muchos años, hasta que le faltaron las fuerzas y las ganas, porque nadie, digamos, que cogió el testigo. Y la verdad es que ha sido un referente absoluto aquí en la ciudad. Es verdad que también tuvo sus más y sus menos con distintos gobiernos, pero eso ya es un tema evidentemente secundario en el día de hoy. Pero Fede, para todos, era una sonrisa, era un tipo súper agradable, muy echado para adelante, que con la edad que tenía, la verdad es que tenía ese espíritu jovial que podía tener una persona mayor, con esa ganas de vivir. Y que, repito, que hasta los últimos años prácticamente ha estado viviendo aquí en la ciudad, hasta pues lo que empezó la pandemia, ya decidió, digamos, colocarse un poco al margen de, ¿no?
La Capilla Ardiente, decía, se instalará en la sala capitular del consistorio toledano a partir de hoy por la tarde, creo, y también va a ser enterrado allí, ¿no? En el cementerio de la ciudad.
Él todavía está en Valladolid. A primera hora de la tarde se espera que el cuerpo sea trasladado al Ayuntamiento de Toledo, donde se va a colocar el féretro. Durante dos días la gente, tengo entendido, que va a poder pasarse, se está por cerrar, y luego habrá dos días de luto por parte del Ayuntamiento, como comentaba antes. La gente, todo aquel que quiera, se va a poder despedir, va a poder pasar para el Ayuntamiento, y yo creo que evidentemente es uno de los grandes símbolos que tiene esta ciudad y esta región. Y aquel que quiera, repito, que pueda pasarse, será invitado para despedirse del bono de Federico Martín Bamontes.
Armando Clavero, Castilla-La Mancha, un abrazo, mil gracias.
Muchísimas gracias, un saludo a todos.
Y de un ganador del Tour de Francia a otro que ya nos escucha, a ver si la cobertura nos respeta. Pedro Delgado. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos puedes contar? ¿Qué te inspira la figura de Martín Bamontes, de Federico?
Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Primero, esa época del ciclismo durísima, ¿no? Que fue los años finales de los 50, los primeros de los 60, ¿no? Donde los españoles éramos un poco ciudadanos de segunda, y abrirse camino, ¿no?, fuera lo que costaba trabajo, ¿no? Y luego, bueno, pues ese genio que siempre lo ha sido Fede como corredor, con un montón de anécdotas a su alrededor, odiado por sus rivales, porque no perdonaba nunca a sus rivales. Y yo siempre recuerdo, hace años, el Tour de Francia hizo un homenaje a todos los ganadores del Tour, y estábamos por allí, pues tanto Miguel Indurain como Fede, y otros ganadores, ¿no? Y no sé de quién dijo, digo, ¡ah, este! ya tenía todavía jurada uno de su época. Digo, pero Fede, macho, que han pasado 40 años y es hora de contar estas luchas en plan amigo. No, no, yo eso no se lo perdono, ¿no? Pero bueno, eso es lo que le hace que sea todo un personaje atípico y diferente de otros, ¿no?
Tú has compartido ratos con él. De hecho, estuviste en la inauguración de su estatua allí en Toledo junto a Miguel y a Carlos Sastre. ¿Cómo era en el trato más cercano, Fede Martín Bamontes?
Bueno, Fede era... Le encantaba contar anécdotas e historias, ¿no? Yo le he tratado, bastante, ¿no? Incluso, bueno, pues también a veces porque le hacíamos... Ahora en breve, en esta Vuelta a España, hay un documental que hemos preparado sobre... con mi hijo, que es del mundo del cine, pues sobre el Tourmalet, ¿no? Y ahí tuvimos una entrevista con Fede, afortunadamente antes de que se nos haya ido, y bueno, le encantaba contar anécdotas y es un manantial de historias, ¿no?, del ciclismo. Entre las que contaba él y luego las que contaban otros, pues veías que era un personaje con un carácter muy fuerte, muy luchador, donde a toda costa era muy competitivo, que siempre quería ganar.
Bueno, es que es un pionero realmente en los tiempos, tú lo decías, cuando él gana el Tour de Francia en 1959, una bicicleta, Perico, era poco más que un trozo de hierro. Es que el que él llegaba a contar que para ir a la Vuelta a Asturias se iba en bicicleta de Madrid a Asturias para participar. O sea, era otro mundo, otra vida, otro planeta prácticamente.
Efectivamente, es que no tiene nada que ver con lo de hoy en día, ¿no? Ya no solo las bicicletas, sino las carreteras, la capacidad de moverse. O sea, claro, todo... lo tenías que anticipar con mucho tiempo. Incluso luego llegabas a la carrera y llegabas y te inscribías allí. Nadie te aseguraba que te dijesen que no ibas a correr. Normalmente, claro, el organizador organizaba una cosa a nivel nacional y quería que cuanto más participantes saliesen, mejor. Pero bueno, siempre existía la duda de si el tren lo perdías o no, y muchas veces tenían que rematar parte del viaje donde era la prueba pues en bicicleta y a ver qué quedaba de sí, porque ser ciclista profesional en aquella época era muy difícil. Había categorías intermedias que contrataban a corredores solo para una carrera y para la siguiente a lo mejor no corrías nada hasta el año siguiente. Y entonces un mundo muy diferente que, como en tantas cosas, ha mejorado, ¿no? Pero bueno, que él fue una de esas emblemas, ¿no?, de ese ciclismo irrepetible.
Pedro, ¿qué te sirvió a ti de principal referente a la hora, evidentemente, de dedicarte tú al ciclismo? Porque, claro, tú llegas, ganas el Tour, pero antes que tú solo lo había ganado Bamontes y Ocaña. Me imagino que para ti algo habría que te despertó en Bamontes y en otros ciclistas, pero sobre todo en Fede, para que luego tú llegaras donde llegaste.
Aquí siempre tenemos que hacer memoria de lo que era la época. Entonces no había tanta información, no había internet. Yo de Segovia sabía quién era Fede y cuando jugaba a los corchos, ahí era un niño, pues estaba Fede, como estaba Luis Ocaña y José Manuel Fuente. Pero yo realmente, referencias claras, no tenía ninguna. Es un poco la fantasía y lo que tú oías de la gente, ¿no? Como gran escalador, como ese perfil de los escaladores españoles que siempre hemos tenido como vitola a lo largo de nuestra historia. Entonces, bueno, yo al ser escalador, pues lógicamente me gustaría ser, ¿no? Cuando jugaba a los corchos, pues ser un Federico, ser ese águila de Toledo que triunfaba.
Oye, ¿en Francia qué era? Porque su palmarés en el Tour es impresionante. Un primero, o sea, un ganador, un segundo, un tercero, un cuarto, seis veces ganador de la montaña, premio a la combatividad. Era su carrera fetiche prácticamente.
Sí, hombre, pero bueno, hay que recordar que también en aquella época se corría mucho. O sea, él corrió también Giro de Italia, aunque sí, sí. Ganó un premio de la montaña, pero una cosa muy rara que hacía en Italia, que había un ganador de la montaña en una parte de la carrera y luego en la otra carrera había otro ganador. Pero bueno, que competía mucho, esto de las tres grandes vueltas que hoy en día es imposible, ¿no? Pues en aquella época era muy, muy habitual. Él siempre reconocía que él con la montaña se conformaba, que lo veía mucho más asequible que luchar la general, y que fue su encuentro con Fausto Coppi, otro de los grandes ciclistas a nivel mundial, cuando fue su director, que le dijo, tú olvídate de la montaña y tú centra el tiro en la general. Entonces, bueno, estas cosas que él te contaba, pues también te sirve a decir, oye, hay que ser ambicioso porque si tienes fuerza, no solo tienes que pensar en las etapas de montaña, puedes pensar en algo más grande, ¿no?, como es la general. O sea, yo creo que una vez que conocías a Fede, te inspiraba muchas cosas.
Ahora, yo creo, Pedro, tú le dijiste alguna vez o unas cuantas veces, pero ¿cómo es posible, como le pasa a Indurain, que un tío que ha ganado el Tour no haya ganado nunca la Vuelta? Y creo que tenía que ver por el tema económico, ¿no? Más que nada, la motivación,
bueno,
que él decía.
No, hombre, pero eso son tantas y tantas anécdotas, ¿no? Porque él estuvo a punto de ganar una Vuelta a España que ganó Jesús Loroño, y entonces el problema que yo creo que él al rival, no sé, o sea, no le perdonaba. Yo creo que ese mismo carácter, no sé si de venganza o de no darle de comer, no darle juego, le hizo, yo creo, que perder a veces a algunas carreras, porque al final se creaba, yo creo, enemigos innecesariamente, y eso yo creo que le puede costar. Pero sí que disputó la Vuelta a España, lo que pasa que, bueno, al final es como todo. Si empezamos a pensar los tours o vueltas o giros que uno puede haber ganado con unas circunstancias normales, seguramente que habría más de los que tienes o alguno de los que no tienes, ¿no? Pero bueno, yo creo que Fede tenía un carácter muy fuerte y en ese perfil lo tenemos que evaluar, ¿no? El que no ganase la Vuelta a España era una espinita que tenía clavada, pero luego en cambio presumía de que ¿cuántos ganadores del Tour hay en España? Ninguno, era él.
Pues un ganador del Tour de Francia, hablando de otro ganador del Tour de Francia, el pionero, el que lo abrió, Federico Martín Bamontes. Pedro Delgado, mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Hasta luego, buenas tardes.
Pues 1:21, una pequeña pausa, estamos con el fútbol.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 € con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes regresa el sonido de la Liga, de los goles, de la emoción, de la Primera División. Regresa el partido de la onda. Desde las 7 contaremos el estreno del nuevo Rayo Vallecano de Francisco en Almería. Empieza el año 1 después de Iraola y donde Vallecas quiere seguir soñando.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el Real Madrid, que trabaja en Valdebebas preparando el choque del sábado frente al Athletic Club de Bilbao. Veo las imágenes de los jugadores del Madrid. Carlos, hoy me cuesta reconocer las caras. Bellingham, Lucas Vázquez, Nacho, adivino detrás de esas máscaras con las que han entrenado. ¿Qué tipo de máscaras son estas?
Bueno, son unas máscaras que lo que hacen es medir el consumo de oxígeno. Hoy han estado realizando lo que se llama el test, lo tengo por aquí, de Kurs Navet. Es un test que mide básicamente la resistencia, ¿no? Son pequeñas series de aproximadamente 20 metros. Se va poco a poco incrementando el ritmo durante un espacio de tiempo de 21 minutos. Es decir, son muy seguidas y lo que miden es evidentemente el consumo de oxígeno, de CO2. Bueno, simplemente para medir en este momento de la pretemporada el estado físico de cada futbolista y luego en base a los resultados individualizar el entrenamiento de cara ya al inicio de la temporada. Si alguno necesita más carga de un tipo, otros al revés, van un poco más pasados o más altos en nivel y necesitan bajar la intensidad. Y sí, es muy espectacular porque, como decimos, parecen casi personajes de una película de ciencia ficción o de videojuego.
Sí, sí.
De hecho, el sonido del entrenamiento de esta mañana ha sido muy curioso porque parecía un videojuego en el entrenamiento del Real Madrid.
Este.
Tres pitidos, el primero para empezar, el segundo a la mitad y el tercero al final.
Ready. Step 1.1.
Ahí hace la serie.
Parece un videojuego realmente.
Ok, 500 metros.
Ahí está. ¿Eh? Este es Beniamino Fulcó, uno de los asistentes físicos técnicos que tiene Carlo Ancelotti y que era el que les explicaba el funcionamiento de las máscaras y cómo tenían que realizar el test.
Conectamos con Dani Garcelara, comentarista aquí en Onda Madrid de los partidos del equipo blanco. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José María.
¿Estas máscaras las conoces? ¿Las has probado o esto te pilla un poco lejos?
Bueno, no, el té sí que lo conozco, las máscaras sí. Me pillan un poquito lejos. A nosotros pinchaban en la oreja para sacarnos un poquito de sangre para medir el ácido láctico. Fíjate cómo han cambiado los tiempos.
En otros tiempos, ¿eh?
Otros tiempos, sí. Pero vamos, el té sigue siendo el mismo.
Este es menos agresivo, aquí no te pincha nadie.
Eso es. La gotita de sangre del pinchacito.
¿Qué tal estás, Dani?
Bien. Tranquilo, de vacaciones todavía y bien.
¿Tienes el mar cerca entonces o qué?
Sí, ahora estoy en Alicante, pero vamos, he tenido unas vacaciones de las que no me puedo quejar.
Aquí estamos mañana 42, así que ni aparezcas, ¿eh?
Ya. Estoy al corriente de la ola de calor y de lo que estoy pasando por allí.
Oye, ¿qué pinta le ves al Madrid después de los partidos de pretemporada? ¿Cómo crees que llega al comienzo del campeonato?
Bueno, yo creo que fíjate que se generan más dudas, sobre todo en la faceta goleadora, pero más hacia afuera que creo que hacia el interior. Es cierto que la baja de Benzema para mí condiciona muchísimo toda la parte ofensiva y donde más se ha debilitado el Real Madrid, a pesar de la llegada de Joselu, pero yo al Real Madrid no lo veo mal. O sea, no lo veo mal. A veces los resultados son los que condicionan y los que generan un poquito de debate, pero no lo veo mal. Estamos en pretemporada y bueno, pues han llegado varios jugadores también que tienen que adaptarse y se han marchado varios también que son importantes.
¿A ti te falta un 9 independientemente de Benzema o no?
Sí. A mí sí.
A ti.
Sí, yo era de los que decía que Harry Kane en su momento cuando acabó la temporada o Rasco, que futbolistas que podían actuar en esa demarcación de delantero, y es donde yo creo que más debilitado está el equipo, ¿no? A pesar de la llegada de Joselu, como decíamos, ¿no? El cerrado del año pasado, creo que la baja de Benzema es demasiado importante para el club.
Tampoco es normal que el Madrid remate 60 y tantas veces en dos partidos y haga un gol, ¿eh?
Por eso, al final es verdad que todo está muy condicionado. Muchas veces nos fijamos en el resultado, pero seguramente Ancelotti está menos preocupado. El día del Barça, por ejemplo, es verdad que el equipo pierde, pero tampoco es normal que haya 5 balones que se estiren entre los palos, ¿no? Es decir, están condicionados muchas veces a situaciones en las que, bueno, pues que creo que es más el debate hacia afuera que lo que realmente pueda estar pensando un cuerpo técnico.
¿Qué te sugiere Bellingham? ¿Te pone?
Bien, me gusta mucho y creo que es uno de los jugadores que van a dar que hablar esta temporada. Me parece que es un futbolista que abarca mucho, me parece que es un jugador, aparte con una presencia extraordinaria, y que creo que no va a tener ningún problema para adaptarse, ¿no? El perfil que me da por las declaraciones que le veo es como un perfil humilde, con un chico que bueno, yo creo que con una muy buena base de valores, y creo que eso también es importante, ¿no? Para poder triunfar en el Real Madrid.
20 años, ¿eh?
Sí, por eso, y además el centro campo para mí es de lo mejor que tiene el Real Madrid en cuanto a juventud, en cuanto a fortaleza, en cuanto a calidad, fíjate, ¿no? Con Tchouaméni, con Fede Valverde, con Camavinga, es decir, es que yo creo que tiene un equipo muy poderoso y además con dos futbolistas todavía veteranos como Modric o Kroos, que también pueden ayudar en muchas de las situaciones deportivas y personales en cuanto a orientación a estos jugadores.
¿Crees en Fran García?
Me gusta mucho. Es verdad que la temporada pasada es muy buena, ahora hay que ver cuál es el recorrido que tiene el primer equipo. Es decir, el Real Madrid es un club diferente a cualquier otro. Tú puedes hacer una muy buena temporada en otro club, llegas al Real Madrid y a veces pues te puedes superar, ¿no? Yo confío porque me gusta mucho el jugador.
¿Qué crees que puede aportar Joselu?
Bueno, Joselu tiene que aportar goles y sobre todo partidos en los que el equipo, pues muchas veces a lo mejor por juego le cuesta generar ocasiones, pues es un rematador y el gol lo tiene. Creo que eso es muy importante y a partir de ahí yo creo que se lo ha firmado para eso, ¿no? Para dar opciones en muchos partidos en los que quizás el juego está enquistado o incluso quizás para dar descanso a otros futbolistas, ¿no? Me parece que es un jugador también de garantías en cuanto al gol.
¿Qué pueden aportar Brahim y Arda Güler? ¿Este lo conocemos menos?
Bueno, yo lo conozco menos también, pero bueno, en cuanto a Brahim, a mí me parece que es otro jugador de muchísima calidad. Me parece que es un futbolista que tiene mucho desborde, me parece que es un jugador que tiene mucho recorrido, joven. Es decir, todavía puede o tiene que aportar muchas cosas al Real Madrid. Para mí es un jugador también que me gusta. Pero una vez más, tenemos que ver cuál es la adaptación que tienen estos dos futbolistas, que a priori son muy jóvenes y muy talentosos.
¿Te preocupa la fragilidad defensiva de los últimos partidos?
No me preocupa, José María. Estamos en pretemporada, es normal que bueno pues que las cuestiones físicas también pasen factura. Es decir, creo que es un equipo en cuanto a la línea defensiva que apenas va a tener ningún cambio. Por lo tanto, son jugadores que obedecen perfectamente a lo que sabe que Ancelotti quiere y a mí no me preocupa, en absoluto.
¿Crees que viene Mbappé?
A veces pienso que sí, a veces pienso que no, a veces pienso que lo van a presentar mañana, otra vez pienso que está muy lejano. No sé, a mí particularmente pues me gustaría que viniese, sí.
¿Crees posible que el Madrid empiece la temporada con el 9 vacío?
Pues también creo que pueda empezar con el 9 vacío. Es decir, yo tampoco ahora mismo...
Esto no hay precedentes, Dani. Un Madrid sin 9 no se ha visto en la vida.
Ya. Y sobre todo pues un 9 que a lo mejor también puede ilusionar a la afición, ¿no? Hay que ver también cómo está el mercado, hay que ver también qué opciones hay ahora mismo disponibles. Tampoco me sorprendería, porque en el mundo del fútbol todos sabemos que muchas veces los equipos empiezan la temporada y en esas dos semanas hay un margen suficiente para que haya mucho baile de jugadores, ¿no? Veremos, a ver, lo vimos de Maritunas en la manga y no lo sabemos y no lo descubre, ¿no? Con el caso Mbappé, no lo sé.
¿Para ti hay mejor plantilla que el año pasado?
Uf. Creo que se ha reforzado mejor el centro del campo y quizás también la defensa con la llegada de Fran García, porque así evitas que Camavinga tenga la opción de ponerse en ese lateral, como el año pasado sucedió con la baja de Mendy, pero pienso que está muy debilitado en ataque de momento con la plantilla actual. Y creo que en dos de las terceras partes del grupo sí que ha mejorado, pero creo que la baja de Asensio y de Benzema condiciona de momento mucho el ataque del Real Madrid.
¿Lo del cambio de sistema te convence o te inquieta?
Bueno, yo creo que es una probatura y es una alternativa. A mí me gusta que los equipos tengan diferentes opciones por lo que pueda suceder a lo largo de la temporada y de los encuentros. A mí es que me gustaba mucho el Madrid con el 4-3-3, pero ante la ausencia de ese delantero que te pueda dar esas garantías, pues yo creo que Ancelotti está buscando otras alternativas, ¿no? De momento, bueno, cuatro partidos yo creo que todavía no nos dan la garantía suficiente para saber si ese cambio de sistema puede ser o no muy positivo.
El sábado se acaban las salvas, empieza lo de verdad, 3 puntos nada menos que en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao, lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Dani, disfruta del mar, que estaréis un poquito más fresquitos aquí, ¿eh?
Muchísimas gracias y que sea leve por allí.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Recadito, Carlos, de Al-Khelaifi en la presentación de Gonzalo Ramos para Mbappé, ¿eh?
Bueno, yo creo que dejando claro que reciben a un jugador joven, ultra competitivo y realmente comprometido, ese tipo de jugadores que son los que queremos, necesitamos.
No como otros, le faltó decir, otros, ¿no?
Prácticamente, bueno, pero se intuía, ¿no? Ese es el mensaje claro que ayer el presidente del Paris Saint-Germain vertió en el vestuario cuando presentó a su nuevo compañero al resto de futbolistas de la plantilla de Luis Enrique. Sigue entrenando separado porque hoy, aunque aún coincidió en el horario, porque hoy creo que Mbappé trabajaba a las 10 con el cupo de futbolistas
y 10 y media el resto,
apartados,
pero
sigue y va a ser así. Ya sí, veremos hasta por
y
lo
va
menos,
a empezar la liga, sí.
Hasta que, yo creo que hasta que no se cierre el mercado definitivamente y vemos si está allí
o no
está allí, si no está allí evidentemente es de perogrullo, que va a estar jugando donde vaya. Pero lo cierto es que no hay una situación ahora mismo que se vaya a desbloquear y sí, yo creo que el PSG sigue apretando, sigue forzando. Y también deportivamente creo que sigue dando señales que, con todo lo que está haciendo en ataque en cuanto a refuerzos se refiere, parece que plantea claramente, aunque no lo hayan hecho todavía o no lo hayan hablado, al menos que se sepa públicamente, su salida definitiva esta temporada. Ya veremos, porque si además después de Gonzalo Ramos fichan a Colomwani, que es el otro que está sonando también para potenciar el ataque, pues yo no sé si van a caber.
Creo todo. Que no van a ir a por él finalmente. Hombre, con Dembélé y
claro,
Gonzalo ya.
Claro, es que si va Dembélé ya. Sí. Es que no le caben todos, sí. Así que ya veremos.
Oye, y importante, Arribas, que era el futbolista canterano más codiciado posiblemente en Primera División, se va a la Almería finalmente.
Capitán del Castilla, recordemos, la temporada pasada brutal, tremendo, ha sido un temporadón para Sergio Arribas. Es verdad que tenía ofertas de equipos de mayor nombre o de mayor entidad. El Sevilla ha estado detrás de él, ha estado Víctor Horta, su director deportivo, intentando contratarle. Lo que pasa es que lo que quería Arribas sobre todo era un sitio donde
jugara muchos minutos.
Eso es, se garantizara, entre comillas, jugar mucho, ser titular indiscutible y probablemente en el Sevilla lo tenga más caro. Así que se marcha a la Almería. El Real Madrid le había puesto un precio de salida de 10 millones de euros por el 50% de sus derechos. Al final ha rebajado el Madrid a 8 millones, que es lo que va a pagar el Almería por él, pero eso, se guarda el 50% de sus derechos y un derecho de tanteo. Es una situación similar a que vivió Fran García en el Rayo Vallecano, es decir, que si aquí a una temporada o dos el Real Madrid lo quiere recuperar, lo va a tener por la mitad de precio y un jugador interesante que yo creo que le van a seguir la pista y que lo que quieren es que se fuegue en Primera División.
Nos cuentan desde Almería que le cuadruplican el salario, que se va casi a los 2 millones y firmaría por 6 temporadas, lo hará oficial de la Almería supongo en el día de hoy y ya está allí, está pasando reconocimiento.
Eso es. Esta mañana ha llegado, sí, ya había imágenes de su llegada al aeropuerto de Almería para pasar reconocimiento médico, que en cuanto esté listo, lógicamente será oficial la operación. Así que aquel Castilla o este Castilla tan cercano que hace muy poquitos meses estuvo a punto de subir a Segunda División va perdiendo futbolistas, pero lógicamente que tenían mucha calidad para estar en primera. El caso de Arribas, el caso de Doutor o de Rafa Marín, al que veremos este año en diferentes equipos de primera y segunda.
¿Algo más de los blancos?
Mañana vuelta al trabajo, siguen las las sesiones de preparación de cara al partido del sábado. Las bajas confirmadas, siguen entrenando aparte o recuperándose tanto Ferlán Mendy, como Arda Güler, como Dani Ceballos.
Vamos con el Atlético de Madrid, que tiene varios nombres propios. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
El primero, el de Giuliano Simeone, porque el Cholo está con él allí en Vitoria. El equipo no entrena hasta mañana a las 7 de la tarde. Finalmente, 6 meses de baja va a tener el chico.
Sí, ya se vio además la imagen de su padre, del Cholo. Subió una foto dándole la mano a su hijo en el hospital de Vitoria tras esa operación por la lesión de tibia y peroné, debido a esa entrada muy dura producida por Matos en el amistoso contra el Burgos. Y sí, se pierde hasta 6 meses de baja, así que habrá que esperar a ver a Giuliano Simeone con la camiseta del Alavés en un partido oficial. Y por eso el Alavés ha sacado un comunicado de manera oficial que va a pedir a las instancias federativas que actúe de oficio por los hechos ocurridos, por esa dura entrada que tendrá, bueno, pues eso, a Giuliano en el dique seco varios meses.
Fue operado ayer, fractura de peroné, luxación de tobillo. El Cholo directamente desde Madrid, recién llegado de San Francisco a Vitoria para acompañar a su vástago en este momento tan complicado. Está recibiendo muchísimo apoyo Giuliano Simeone allí en Vitoria. Otro nombre propio, Álvaro Morata, sorprendente, lo comentaba ayer Fabricio Romano. El Atleti le ofrece renovar un año más, pero es que acababa de renovar.
Sí, hizo hace un año una renovación hasta 2026, así que ahora va a renovar hasta 2027. Se especulaba su salida en la Roma.
Hace un año no, yo creo que hace semanas.
Se especulaba su salida a la Roma, al Inter.
Pero no ha llegado ninguna oferta a lo que quiere la Liga.
Y ninguna oferta, y se vio, además vimos muchas veces las imágenes de Simeone hablando con Morata en una y otra ocasión. Sí. Y al final yo creo que eso puede ser que le ha convencido a Morata para quedarse finalmente en el Atlético de Madrid. Además de que no pedían el dinero suficiente el club del rojiblanco.
Le ha pedido efectivamente, le ha convencido para que se quede en el Atleti, seguramente renovará hasta 2027. De momento se queda, por tanto, en el equipo rojiblanco. Lo de Joao Félix y el Al-Hilal no tiene pinta de que vaya a ir para arriba.
No, ya el Atlético de Madrid desestimó esa oferta del Al-Hilal. Recordemos que el Al-Hilal lo que quería era el pago por cesión, pero el Atlético lo que quiere es el traspaso, y se encuentra en una encrucijada ahora con varios equipos también, porque el Benfica quería repescarlo, pero ayer, por ejemplo, hizo oficial el anuncio de Artur Cabral. Se queda sin opciones Joao Félix, el Barça es imposible, no lo tiene muy, muy, muy complicado. Y además, a estas, en la web de la Liga ha salido que Javi Galán llevará el 17, dorsal que supuestamente iba a llevar Joao Félix. Pasa a tener ahora Joao el 18 y Javi Galán recupera así el 17 con el que jugaba con el Celta. Por cierto, en la web de la Liga no sale eso. Soyuncu, todavía inscrito como jugador del Atlético de Madrid, es el único de los que ha llegado que todavía falta por inscribir.
Eso es. Y dos asuntos más del Atlético, cuéntanos.
Sí, pues a falta de varias salidas en el Atlético de Madrid, como es la de Camello, Germán Valera, que sigue de cesión en cesión, saldría otra vez cedido, en este caso al Real Zaragoza, haciéndose cargo el conjunto maño de la ficha del jugador. Y el nuevo patrocinador del Atlético de Madrid puede confirmarse este fin de semana. Ya desapareció Welfin de la camiseta y llegará Riyadh Air, una aerolínea saudí que reportaría unos 40 millones anuales al club.
Así pues, el Atleti volverá mañana a los entrenamientos, tendrá 5 sesiones preparatorias, salvo que haya alguna doble sesión, que es posible, antes del partido del lunes contra el Granada en el Metropolitano. Vamos con el Rayo. Ayer comenzó la venta presencial de abonos de la temporada. Hoy ha comenzado la venta online. Gonzalo Fontana ha estado esta mañana en las taquillas del Estadio de Vallecas porque también se ha puesto a la venta las entradas para el partido de Almería. 380 localidades para el partido frente a la Almería del próximo viernes a las 7:30 de la tarde, al precio de 30 euros. Colas no había, pero gente sí. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Efectivamente, hemos estado aquí esta mañana en el Estadio de Vallecas y hemos podido hablar un poquito con la gente para preguntarle al respecto de estas entradas de 30 euros que ha puesto a favor de la gente la Liga y por qué el Rayo Vallecano es uno de esos 5 equipos que ha decidido no firmar este pacto. Esto nos ha dicho la gente.
Aclaremos antes de escucharlos que hay 15 equipos de primera división que se adhirieron a un pacto mediante el cual ponían un mínimo de 300 localidades a un máximo de 30 euros. Entre esos 15 no está el Rayo, por cierto, tampoco está el Real Madrid. Escuchamos a la gente.
La medida de eso, lo primero, no sé cómo lo ponen a la venta, un número de entradas cuando todavía no saben el número de abonados que van a poner, o que se van a renovar, o los que van a eso, porque todavía no ha pasado el tiempo para poder hacerlo. O sea, es contradictorio.
Bastante mal, porque al final tenemos que pagar más, eso es lo primero, y lo segundo, que al final es un convenio que ayuda a la Liga. y que no se apunte Rayo, que es un equipo humilde, me parece algo realmente mal, la verdad.
Hombre, me parece mal, porque debería ser recíproco, ¿no? Que si a ti te rebajan, pues oye, tú también deberías de hacerlo. Pero bueno, esas son las cosas del señor presidente.
Y también la venta de abonos en el día de hoy. La venta de abonos ha empezado online y también están vendiéndose o renovándose, mejor dicho, en las taquillas.
Efectivamente, otro de los aspectos que ha generado mayor descontento dentro de la afición ha sido la campaña de abonados. Y digo campaña de abonados porque tampoco es que se le haya dado una gran promoción al tema de los abonos en el Rayo Vallecano, al igual que de las camisetas, que han esperado a última hora para poder dar paso a los aficionados. Y los aficionados nos han contado también un poquito al respecto.
Pues vamos, denigrante. Parece mentira que con la gente que tiene, con los abonados que tiene, que lo tiene todo lleno el campo, que es una afición de la mejor que hay, yo creo. ¿Y cómo se porta con la afición?
Campaña de abonados no existe, no es ninguna campaña de abonados, es un cartel que se hace y se publican unos precios. Nada, ningún abonado recibe ninguna comunicación, ni vía SMS, ni vía WhatsApp, ni mucho menos una carta personalizada, nada. Te tienes que enterar porque, como eres el último club de los 42 equipos de primera y segunda división, ¿eh? Fuimos el último club.
Que de alguna manera podían haberlo hecho con mucho más margen de tiempo, porque concentrar una renovación de una cantidad tan grande de abonados en un espacio tan corto de tiempo, pues entiendo que es una falta de respeto para el colectivo, ¿no?
La gente bastante enfadada con la tardanza que ha tenido el Rayo en poner los abonos a la venta. Ha sido de largo el último en hacerlo. De hecho, hay muchos clubes que ya han acabado estas campañas. Hoy Las Palmas, por ejemplo, facilitaba el número definitivo. Hace poco Granada, hace poco también el Atlético de Madrid. Esperemos que al menos la plataforma online funcione adecuadamente y no haya que recurrir al asunto presencial. ¿Algo más, Gonzalo?
No, de esto es todo, José María.
Pues cerramos comunicación con Vallecas. El equipo, por cierto, ha entrenado esta mañana a las 9. Ha vuelto al trabajo, insisto, el próximo viernes, el partido a las 7:30 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo contra el Almería. Vamos con el Getafe, que tiene partido el domingo. Partidazo, realmente. Partidazo el que tiene frente al conjunto del Barcelona. Hablaremos ahora de Neymar y todo lo que tiene que ver con el Barça. Quedaban apenas una veintena de localidades hace un ratito. ¿Cómo vamos ahora?
Pues la última vez que lo he mirado quedaban 15.
15.
Así que por, o sea, 120, llenazo asegurado. Por 120 euros en tribuna, así que no queda nada. Vamos, seguramente se completan a lo largo del día y va a haber llenazo en el Coliseum para el estreno del Getafe contra el Barcelona en el partido ese que se va a jugar a las 9:30 el domingo.
Y las que quedaban eran caras, de 120 euros, ¿no?
120 euros es lo que decimos en la tribuna impar, así que eso es lo que queda. Al aficionado tiene que correr a por esas entradas si quiere ver al Getafe.
El Getafe, que hoy tiene día de descanso, hay varios futbolistas del equipo azulón que todavía no han sido inscritos en la liga. Hay un margen porque el equipo juega el domingo.
Sí, de los fichajes, sí están Carmona y Altimira, pero faltan todavía el portero Fuzato y el Choco Lozano, pero también faltan jugadores que ya estaban en el equipo, como Damián Suárez, Arambarri, Alderete, Gastón Álvarez y Jonathan Silva, pero de este último el Getafe le está buscando salida.
Así que el Getafe todavía falta de inscribir a algunos futbolistas, pero tiene todavía un margen. Sabéis que se ha marchado Seoane en los últimos días, que ha fichado por el Real Oviedo, y este sí que estaba inscrito, pero obviamente no va a jugar. Y tampoco Jonathan Silva, que decías tú, pero le están buscando acomodo. ¿Algo más de los azulones?
Sí, ojo que apunta Fabricio Romano en las últimas horas que el Betis habría abierto conversaciones con el Getafe por Sergi Altimira. Recordemos que Ramón Planes es el director deportivo del Betis, anterior director deportivo del Getafe, así que veremos qué sucede con ese supuesto fichaje.
Ha llamado la atención Sergi Altimira por su buen rendimiento en esta pretemporada con algunos goles, el último un golazo frente al Vitesse el pasado sábado en el Coliseum, y el Betis se interesa por el futbolista, dice que quiere abrir negociación con el Getafe para ver si es posible el fichaje del futbolista. Y hablábamos del Barça, que es el próximo rival del Getafe, hoy tiene el partido de presentación en el Joan Gamper. Hablábamos de presentación, mejor dicho, de presentación, de inscripción. Faltan por inscribir todos los fichajes de la pretemporada.
Pues sí, muchos problemas tiene el Barcelona con este tema, porque ahora mismo tiene solamente 13 jugadores inscritos. Y te digo los que no están, así importantes: Iñaki Peña, que no hay segundo portero ahora mismo, Araujo, Íñigo Martínez, Marcos Alonso, Alejandro Valde, Sergi Roberto, Gundogan y Oriol Romeo. Así que ahora mismo el Barça está en modo contrarreloj. Suenan jugadores que tienen que vender, como Marcos Alonso, Abde, quizá Ansu Fati, pero tiene que correr porque antes del 12 de agosto se supone que hay una cláusula para Gundogan que puede quedar libre si no queda inscrito el jugador en el Barça.
Necesita activar palancas Laporta. Es increíble que con esta situación que estáis escuchando, porque tiene 11 futbolistas inscritos, tiene 13, pero claro, hay dos que no cuentan, Dembélé y Kessié. que sí, que se marcha a Arabia, de hecho ya se ha marchado, y Dembélé, que está en la puerta de salida para marcharse al Paris Saint-Germain. Tiene 11 futbolistas inscritos y todavía suena Bernardo Silva, y que se hacen ofertas por Bernardo Silva al Manchester United, un futbolista enormemente caro. Y se ha hablado también de Neymar, que quiere marcharse del Paris Saint-Germain, y se ha hablado del Barça como posible destino, lo cual es absolutamente inviable.
Sí, sí, ahora mismo Neymar, te cuento, tiene un salario de 28 millones anuales.
Netos.
Hasta 2025, más un opcional. Es una cifra que descuadra mucho ahora mismo en las cuentas, yo creo, del Fútbol Club Barcelona. Es el contrato que ahora mismo tiene el 10 del Paris Saint-Germain. Además, L'Equipe dijo, el medio francés dijo que Neymar habría pedido la salida del Paris Saint-Germain, pero su padre lo ha desmentido categóricamente estas supuestas informaciones. Ha dicho para un medio brasileño, te cito entre comillas, "no puedo confirmar una noticia que no sucedió. L'Equipe sigue siendo Le Fake", el padre de Neymar.
Niega, por tanto, el padre del jugador el deseo del futbolista de marcharse. Está claro que hace tiempo que el Paris Saint-Germain quiere deshacerse de Neymar por esa masa salarial tan potente y porque su rendimiento no ha alcanzado lo que deseaba el club, y por ahí también se puede entender que hay filtraciones interesadas por parte del equipo parisino. Y esta tarde a las 8, la presentación del Barcelona en el trofeo John Gamper en Montjuïc, claro.
Sí, tiene que estar ahí el Barça por la remodelación del Camp Nou. El partido es a las 8 de la tarde contra el Tottenham inglés. A las 7:10 se irá haciendo la presentación de los jugadores. Así que veremos qué sucede esta tarde con el Barça en su presentación.
Podría haber un caso tremendo, y es que Dembélé, que no va a jugar ese partido, se presentara a las 7:10 con el equipo. La pita puede ser monumental. Espero que no suceda este acontecimiento, que sería realmente extraño, ¿eh?
Sí, porque, vamos a ver, un jugador
está a la espera de marcharse, de que cierren.
Está a punto de marcharse, no creo que de repente aparezca en la presentación del equipo para el que ya no va a jugar. Sería un caso estrambótico, cuanto menos, en el fútbol.
La pita sería seguramente monumental. Vamos con el Mundial Femenino. España ha vuelto al trabajo. En la madrugada del jueves al viernes, 3 de la madrugada, nos enfrentaremos a Países Bajos. Obviamente, la moral, la confianza, la autoestima del grupo. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha crecido tras la amplia victoria en el partido anterior.
Significativamente, de hecho se puede ver en los propios entrenamientos el buen rollo y la actitud que están teniendo las jugadoras. Iván Andrés sigue apurando su recuperación, se hizo una micro rotura en el solio en el duelo contra Japón, ha estado entrenando estos días y apunta que podría estar disponible para el partido de cuartos, aunque no sea titular. De España solo queda por debutar Enid Salom, la tercera portera, y además hay 6 jugadoras que han sido fijas en este Mundial para Jorge Vilda, que son Irene Paredes, Jenny Hermoso, Aitana Bonmatí, Ona Valle, Tera Velleira y Salma Parayuelo. La clave del encuentro de cuartos para Esther González está en la verticalidad.
El partido de Japón tuvimos mucha posesión, pero nos costaba generar ocasiones. Entendimos y aprendimos mucho de ese partido, y creo que le damos importancia a tener la pelota porque es nuestra esencia, pero queremos tener la pelota para crear ocasiones, para generar ocasiones de gol y hacer gol. Creo que todos tenemos el mismo objetivo de intentar jugar 7 partidos y de intentar ganar este Mundial.
Para poder ganar el Mundial, primero hay que vencer a Países Bajos este viernes.
Países Bajos tiene un gran equipo, sabemos cómo juegan, ya lo hemos estudiado un poco, ya sabemos cómo se solía el balón, cómo se colocan. Sé que va a ser un partido muy diferente al de Suiza porque el planteamiento ya es diferente, o sea, su posición en el campo es diferente. Nosotros también nos fijamos mucho en nosotros, ¿no? En qué somos capaces de hacer, en encontrar las debilidades del rival y aprovecharlas, y eso será lo que intentaremos.
Estamos entre los 8 mejores y además han caído algunos de los favoritos de manera clara. Por ejemplo, Estados Unidos, que era la gran favorita, Alemania, que era otro de los grandes favoritos, los dos están fuera.
Sí, por eso España va, como dice el Cholo Simeone, partido a partido sin pensar en el favoritismo. Eva Navarro.
Aunque te pongan de favorita, luego hay selecciones que dan un plus más en el partido y al final acaban eliminándote, poniéndote de favorita. Y lo hemos visto, que han habido sorpresas, todos los equipos al final jugando un Mundial se motivan.
Partidos de hoy, Colombia ya clasificada.
Sí, con gol de Usme 1-0 a Jamaica. Jamaica no había encajado ni un solo gol y hoy lo ha hecho. Además, Francia va ganando 3-0 a Marruecos.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Hablaron por primera vez ayer 2 pesos pesados, el seleccionador Sergio Escariolo, el capitán Rudy Fernández, sobre la marcha de Ricky Rubio de la concentración. Aparca el baloncesto por sus problemas de salud mental, Elena.
Es un jugador clave más allá de la pista, dentro y fuera. Tampoco está Lorenzo Brown, por lo tanto ahora mismo España no tiene un base titular estrella, por decir así, para afrontar este Mundial. Rudy Fernández está particularmente afectado por la situación del jugador del Masnou.
Como bien ha dicho Ricky, yo creo que hay que respetar el momento que ahora mismo él tiene. Nosotros somos conscientes de la necesidad que tiene de que estemos a su lado y creo que él bien lo ha dicho, ¿no? Hay que respetarlo, creo que es una persona muy valiente que ha tomado esta decisión pensando en él y en su bienestar, ¿no? Y creo que, como bien dice, hay que respetarlo y nosotros estaremos siempre a su lado. Me siento un poco fastidiado por no haberme dado cuenta en esa situación porque hemos estado con él y no hemos sido capaces de verle, de estar en ese momento con él cuando nos necesitaba y bueno, yo creo que ahora mismo tenemos que respetar su decisión y que sabemos que cuando vuelva será con una sonrisa que siempre nos ha demostrado en la pista y fuera de ella.
Toca reponerse del duro varapalo de la ausencia de Ricky Rubio, una persona muy especial para el seleccionador nacional Sergio Scariolo.
Lo que ha pasado es un tema muy personal de Ricky. Yo creo que privadamente y personalmente tenemos que estar todo lo cerca que podemos para animarle, apoyarle, porque Ricky no es solo un jugador de este equipo, es como un sobrino para mí, una persona muy cercana y eso es lo que cuenta. El resto, a este punto ya es dejarle su privacidad, esperar que puede llegar un momento en el que se encuentre con energía, con fuerza para volver a disfrutar del baloncesto.
El exmadridista Juan Núñez entra en la lista.
Sí, en su lugar entra Juan Núñez, base de 19 años, excanterano del Real Madrid, actualmente en el UNNA alemán, que ya jugó el partido contra Venezuela del viernes en el Palacio.
Nacho Rodríguez, comentarista de baloncesto aquí en Onda Madrid. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Oye, ¿alguna vez tuviste algún caso, un compañero en primera persona de con un problema como este de salud mental? ¿Lo has vivido de cerca?
No, lo he vivido. Yo creo que cuando en mi época, los años 2000, cuando jugaba, bueno, pues sí que posiblemente habría gente con problemas, pero no...
No se hacía público.
Afortunadamente, porque no se hacía público. Yo creo que afortunadamente, bueno, la valentía que ha tenido Ricky es de admirar, ¿no? Una persona con un gran contrato, famoso, bueno, y que haya decidido parar, pues como decía tanto Rudy como Sergio, hay que respetarle, darle mucho ánimo. Y al final se demuestra una vez más que son grandes deportistas, pero lo primero de todo son personas, ¿no? Y hay que animarles, apoyarles y el máximo respeto a esta decisión, ¿no?
Oye, ¿qué situación deportiva? Dejo esto en cuanto a los bases del equipo, porque no está Lorenzo Brown, que fue clave en el último europeo, no está Ricky, que fue el MVP del último mundial. ¿Qué situación nos deja?
Yo creo que es más grave de lo que pensamos, ¿no? Yo, bueno, cuando Lorenzo Brown decidió por tema físico no estar, bueno, estaba Ricky Rubio, ¿no? Y uno de los dos, ojalá hubieran sido los dos, ¿no? Ricky ya ha demostrado que puede liderar a esta selección sin tener que estar Pau Gasol y Navarro, por ejemplo. Y yo pensaba que iba a ser el líder, el referente, ¿no? Ahora, bueno, pues sin ellos dos, pues bueno, pues de otros jugadores que ya lo hicieron el primer amistoso contra Venezuela, como los hermanos Juancho y Billy, o otros jugadores como Joel Parra, el mismo Alberto Abalde, que hizo un buen partido, pues tienen que dar un paso adelante y bueno, y confiar en la pizarra de Sergio Scariolo, que es un grandísimo entrenador, y sacar rendimiento colectivo a todo el equipo. Pero es verdad que falta un jugador exterior con talento, bueno, pues que sea líder y referente del equipo.
Y un asunto más que no tiene que ver con la selección, Elena, atención a Tavares, que en relevo no, mejor dicho, pone en duda su continuidad al frente en el equipo blanco a partir del 24.
Dice que no sabe si renovar con el Madrid, le queda un año de contrato, espera ponerse de acuerdo con el club, pero si no lo hace tampoco pasa nada, porque la NBA es un sueño que está ahí. Ya este verano lo hemos visto, está muy cerca Portland, le sigue la pista, así que veremos si finalmente renueva hasta 2027 como quiere el Real Madrid, aumentándole la ficha a 3,5 millones brutos en 5 temporadas.
Te escuché hace poco, Nacho, decir que era absolutamente básico, diferencial, que renovara el contrato. Pues mira cómo está la cosa.
Sí, para mí, bueno, ya lo comentamos, ¿no, José María? Tanto, bueno, el fichaje de Facu Campazo y Gaby Deck, y si se consigue lo de Tavares, pues tienen un triángulo de tres jugadores absolutamente diferenciales y determinantes. Yo estoy seguro que el Madrid, bueno, los típicos tira y afloja, ¿no?, de las negociaciones. Es verdad que Di Tavares ha demostrado, pues, ser un jugador, pues, número uno en Europa, y que estará haciéndose valer cuando termine el contrato, ¿no? Y el Madrid, es verdad también que en los últimos años ha tenido siempre una línea de límite salarial en los jugadores, ¿no? Pero yo, si tuviera que hacer un esfuerzo, que seguro que lo van a hacer y al final llegar a un acuerdo, lo haría por Eddie Tavares, porque bueno, ha demostrado, y cada año, ¿no? Siempre hablamos de él, que hace una cosita más en ataque, una cosita más en defensa, y que para mí, con ese triángulo de jugadores, el Madrid en los próximos 3 o 4 años aspiraría a todos los títulos sin ninguna duda.
Claro, por ahí en asunto económico y en asunto NBA, que quieras tener la ilusión, el sueño de volver allí, y ahí, ¿no?
Sí, claro. Bueno, yo creo que eso, yo creo que lo dice porque es verdad que tendrá, pero yo creo que ya a cierta edad y yo creo que él quiere quedarse en Madrid. Si el Madrid le da la oportunidad y el dinero, sobre todo, que se merece, yo creo que finalmente se quedará, ¿no? Es el sueño de todos, pero él ya lo ha probado, él ya sabe lo que es ir allí y bueno, por lo que me consta de mucha gente en Madrid, su familia está muy, muy adaptada y creo que si se consigue llegar a hacer ese pequeñito esfuerzo, yo creo que se quedará en Madrid.
Ojalá que sea así, porque es un espectáculo, sin duda, aparte de absolutamente básico y diferencial dentro del Real Madrid en la lucha por los títulos. Nacho, mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Carlos Alcaraz, que está en Toronto, mañana debuta en el Master 1000, debuta frente al ganador del Shelton Bernabé Zapata, Carlos, no Alcaraz, sino Rodríguez.
Ya me gustaría a mí.
Vamos. Mira, esta es la conversación entre Carlos Alcaraz y Sebastián Yatra, el cantante. Sabes, sí, que le encanta a Alcaraz el tema Vagabundo. Escucha, escucha.
Uy, me está llamando Carlos Alcaraz. Qué querrá el hombre.
Carlitos, hola. ¿Cómo estás?
Aquí estamos. Te llamo para decirte que a ver si vienes a la Fan Week ahí en el YouTube a cantarte algo.
¿A cantar?
A cantar el tema de Vagabundo.
Ah, vamos a cantar Vagabundo. Bueno, sí, yo vi que te gustaba la canción. No sabía
sí,
qué tal.
Sí, estaría guay jugar los dos.
A jugar, pero ¿cuándo?
Antes.
Yo no juego tenis. No, mentira, yo sí juego tenis.
No tiene ni idea de jugar. Sí.
Lo vemos ahí en Nueva York.
Dale, dale, le damos con toda. Pero vos cantas conmigo, por lo menos el na-na-na-na-na.
Me lo pienso, pero venga, vale.
Oye, muchas gracias por la invitación, me emociona verte otra vez.
Se tira el ruedo,
¿eh? Oye, chao, crack, se te quiere. Chao, cuídate. Un abrazo.
¿Qué voy a hacer yo si no sé jugar tenis?
Este es como Joaquín, no tiene ni idea. Dice que sabe jugar, pero no sabe jugar. Esta es la canción de Sebastián Yatra, Carlos.
A ver.
Escuchamos ahora en un momentito, el Vagabundo, que el na-na-na, digo yo, que Carlitos igual sí puede con él. Yo, hombre, yo ni para eso, también te digo, ¿eh?
A poco, pero...
salir con cualquiera, na-na-na-na-na. Pasarte en la borrachera, na, 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 na,
¿tú te atreves con esto?
No sé yo. Yo soy más de tacones rojos.
Eso sí está bien, ¿no?
Luego de esta de Yatra. Esta es más.
A ver, es pegadiza, ¿eh?
Sí, sí.
Te puedes atrever con ella.
Es mi música favorita, pero bueno.
¿Quieres ir al Open de Estados Unidos a cantar con ellos? Estás
hombre, si esa es la consigna y si ese es el.
Nueva York siempre se agradece, ¿no?
Me animo.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas. A las 8 menos cuarto en el enfoque, Carlos Rodríguez os cuenta lo más interesante del deporte. Volvemos mañana a la una. Adiós.
Decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha.